buenas tardes, por decir algo, porque son lluviosas, de verdad. Tenemos un otoño con... nos está regalando lluvia abundante. Luego nos dirá nuestro compañero y amigo Manuel Manrique hasta dónde está siendo bueno para el campo ya tanta cantidad de agua. Le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles, un programa de Radio Colores en el que analizamos la actualidad palentina, lo ocurrido durante toda esta semana. Lo hacemos en compañía de Manuel Manrique y Pablo Espina, compañeros habituales en estas tareas de análisis y comentario de nuestra actualidad. Ya saben, aquí en Radio Colores están ustedes en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet, radiocolores.es, y en las redes sociales nos localicen Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, y allí apareceremos. Podemos estar con ustedes a la hora que les aparezca, pero ahora estamos en riguroso directo cuando son las 5 y 1 minuto de la tarde. Manuel Manrique, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, sobrellevándolo.
Sobrellevándolo, porque demasiada agua ya.
No, porque esto de que cada semana nos hagas hacer un ejercicio de recopilarla, todas las noticias de la semana le agotan a uno. No sabe ya de dónde vive ya.
No creo que sea.
Entre las noticias trágicas, las que suenan a viejas y todo.
Sí.
Menos mal que la compañía es agradable, si no.
Bueno,
si tú mi tía ya.
Un consumado lector como tú eres, incluso de prensa, aunque sé que te saltas muchos titulares
ya,
porque
pero...
no te dejas engañar tan fácilmente, no te seduce, ¿no? Para que no se moleste, pero bueno, todo es.
Pero hay veces que, volviendo a la de Palencia, ojear hoy que se vuelve a formar la asociación por el soterramiento del ferrocarril y dice, madre mía, pero
yo mira que quería hacer esfuerzos por no preguntarte
volver eso. A la página primera a ver de qué año era eso.
Sí.
Y resulta que es de este año y de hoy.
Yo creo que ni tú ni yo ni nuestro amigo Pablo, buenas tardes Pablo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Peinábamos canas entonces cuando él se hablaba de soterramiento del ferrocarril, ¿no?
Dudo si había nacido yo, creo que no.
Bueno, yo soy mucho más joven y me acuerdo también.
Y te acuerdo, ¿no? Pues habías nacido, ¿no? Pablo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues ahí dando empujones al ánimo un poco con esta tarde lluviosa de otoño y luego también así un poco imbuido por... las noticias, que no tenemos una así que nos agrade hoy un poco, que nos enganche, pero bueno, vamos a intentarlo.
Oye, hablando de empujones y haciendo un paréntesis a la actualidad palentina, ¿qué te ha parecido lo que José Antonio Marina ha dicho en el libro blanco ese del docente, esas propuestas sobre estimular, gratificando económicamente más al que obtenga buenos resultados? No sé, tiene varias lecturas y seguro que Manuel también las tiene, pero anticipanos, danos un poco tu opinión y en tu entorno, ¿qué os ha parecido?
Bueno, yo creo que utilizando un poco el argot que utiliza Manuel a veces del campo, hay que deslindar. Hay que deslindar en un principio el titular y el tratamiento que desde los medios de comunicación se ha dado a la noticia. Por ejemplo, que los profesores deben fomentar que se excluya a los malos docentes. Es una incitación y una invitación a acusar a la cusita, a la denuncia de los malos. Luego, en cuanto a la filosofía de este hombre, yo he tenido la suerte de conocerle personalmente. He escuchado varias conferencias de él y me ofrece muchas garantías.
Uh-huh.
Claro, luego leyendo todo el razonamiento que él hace, pues crees y piensas que, hombre, algo de razón tiene. Yo creo que es una de las profesiones donde no te puedes quedar estancado, evidentemente, porque la sociedad evoluciona, los métodos de enseñanza, las metodologías evolucionan, y los docentes, ahí está la pregunta, evolucionamos, nos adaptamos a los nuevos medios, haces el esfuerzo por seguir esa formación continua tan, tan exigente y tan necesaria para la formación. Entonces, ahí está. Y luego lo que él propone así, grosso modo, porque todavía no ha salido nada, evidentemente, no está mal que hagamos ese ejercicio. Lo que pasa es que lo veo muchos peros, porque el componente emocional en los grupos docentes es muy importante. Hay un pedagogo también, Miguel Ángel Santos Guerra, que haciendo una metáfora de cuando llega una persona nueva al colegio con ganas de innovar, él habla de los 7 puñales. Que nos clavamos a nosotros mismos, los docentes. Entonces él habla de aquella persona que llega nueva y dice, bah, como es de Podemos, por ejemplo, seguro que no tiene otra cosa que hacer y quiere cambiar el colegio, ¿no? O igual es un reflejo porque tiene problemas sentimentales en casa y quiere hacer del colegio algo nuevo, porque es donde la única manera que tiene de manifestarse. O el maestro o la maestra que recurre a, hombre, ya te enterarás, cuando pases tantos años como tengo yo y no sé qué. Esos son los 7 puñales que nos clavamos nosotros mismos. Él pone 7, que luego lo termina con puntos suspensivos, porque evidentemente hay más. Quiero deciros con esto que los grupos docentes y de enseñanza son complejos. Y hay muchos intereses, desde el punto de vista políticos, emocionales, de promoción, etcétera, que pueden hacer daño. Yo me imagino un colectivo como el mío, donde si puedo dar codazos, vamos, no es el caso, ¿no? Pero si puedo dar codazos para molestar a otro, puede que se dé, evidentemente. Uh-huh. O si a nivel político veo que el otro maestro o la otra maestra es de otra tendencia, ojo, que también pueden surgir historias. Entonces, a mí la idea me parece muy bien. Yo creo que es esa invitación a continuar formándote y te invita un poco a reflexionar sobre tu práctica docente, evidentemente.
Yo he oído a un colega tuyo y a mí me ha parecido que, si es así, él estaba de acuerdo yo con su opinión, que claro, que luego también habría que tener en cuenta el entorno y el alumnado, porque habrá profesores que por mucho esfuerzo, por mucha dedicación, obtener buenos resultados es difícil en comparación con otro compañero que esté en un colegio donde el nivel, el estrato social del alumnado es distinto, tengan más capacidad o más posibilidades. Entonces, no sé.
Sí, sí. Él ya lo dice de antemano. Él nos habla y nos dice que las evaluaciones que propone tendrían en cuenta el contexto sociocultural. Evidentemente, el sociocultural entraríamos también el estatus del colegio, etcétera, etcétera. O sea, yo que estoy rodeado de colegios concertados, mi sistema de evaluación no sería el mismo que los que tienen alrededor. Luego entraríamos en
la baremación, quién la hace, ¿no? ¿Quién establece?
¿Cómo se pueden utilizar esas cifras de evaluación? Claro. Es complejo. Pero bueno, la idea, yo creo que lo que subyace es eso.
Bueno, y de momento yo creo que también le añade, Manolo, no sé qué opinarás tú, un poco de vidilla, ¿no? Que bulla un tanto el tema de la educación y que vuelva a ser protagonista, ahora que vienen unas elecciones con mayor motivo, un sector tan, tan fundamental y tan básico en la sociedad como es el de la educación.
Yo no sé si era el mismo Marina en una entrevista o algo, o si no era otro, que decía que el problema y la lacra fundamental de la educación en España ha sido que se ha usado siempre por motivos políticos. La educación, ¿no?
O ideológicos.
Políticos e ideológicos, más del partido que manda o de los grupos de presión que presionan a ese partido que manda. Que no ocurría en el resto, no ocurría en Francia, en que digamos que la educación es una algo que está por encima de los debates ideológicos, ¿no? Y eso se ha visto. Aquí, por desgracia, pues tenemos la infausta suerte de la Iglesia Católica y la entrega que dio el dictador a la educación en manos de la Iglesia Católica, que eso sigue perdurando y sigue la Iglesia siendo su caballo de batalla. No quiere ceder ni
en absoluto. En la educación. Uh-huh.
Luego, en cuanto a los profesores, pues yo conozco profesores viejos, digamos, ya soy. Y mis hijos ya son mayores, pero yo siempre tengo una mujer maestra. Yo siempre me ha llamado la atención el por qué.
Tiene una mujer maestra.
Sí. Y el por qué no ha sido obligatorio la formación del profesorado continua, ¿no? Una vez que tienes tu puesto de trabajo, igual que un médico asiste a congresos, asiste a cosas. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando éramos jóvenes, mi mujer participaba en lo del Consejo Educativo, parecía que había unas inquietudes de perfeccionamiento, de tal. Eso para mí creo que es uno del, yo no lo sé, tú lo conoces mejor, Pablo, es una de las lacras. Es decir, parece que has sacado la carrera, te lo sabes todo y ya no necesitas, digamos, perfeccionarte y conocer la sociedad que te va rodeando, que va evolucionando al margen de tu colegio.
Sí. Bueno, había un sistema obligatorio de formación que era durante 6 años, un sesenio, tenías que hacer 100 horas de formación que se hacían. Se hacen bastante bien porque a unos cuantos cursos que hagas ya está. Pero sí que es importante eso, que apuntas la inquietud por la formación. Porque yo he conocido y conozco maestros de edad y la verdad que son auténticos artistas del arte de la docencia. Y conozco personas jóvenes también que son artistas y con inquietudes de innovar y demás, pero también hay cada hecho cosa, como en
todos los sitios, oficios, evidentemente.
Ahora, me llama la atención, enlazando con lo de Marina, El tema, sabéis que fue uno de los padres de educación para la ciudadanía, hizo los textos de varias editoriales y cuidado que se llevó palos. Y ahora que sea el ministerio con la tendencia conservadora que tiene este ministerio que le vuelva a él a pedir que haga esto, entonces me llama la atención.
Eres frágil de memoria, quedan 2 meses para las elecciones.
Y luego, yo resaltando a este hombre, tiene una universidad para padres también, en Alcalá de Henares, ha escrito muchísimos libros, tiene frases que han sentado cátedra en el tema de convivencia y resolución de conflictos. Él aboga un poco por la educación emocional, por la inteligencia emocional, basado en eso, y entonces todo el tema de educación insiste mucho en la educación de la familia, de la tribu, que él lo llama, ¿no? Y yo creo que es de los pedagogos y de los filósofos que hoy filósofos educativos que hoy son punteros en este país. Forma parte también de la asociación Convives. Quiero deciros que si lo ha dicho él, yo creo que tiene cierta consistencia en sus argumentos.
Pues como me imagino que harás mayor seguimiento que Manolo y yo sobre este tema, nos irás informando conforme se vaya discurriendo. Aparezca el libro, que no sé si estará ya publicado ya, y a vosotros os llegarán referencias, evidentemente. Y nos vas contando un poco por qué nos interesa el tema de la educación.
Para rematar, tiene una frase que se me quedó grabada y que hemos utilizado alguna vez a la hora de explicar los temas de convivencia, que dice que una organización inteligente es aquella que es capaz de, con personas tal vez no extraordinarias, hacer cosas extraordinarias por el modo en que se relacionan entre ellas. Él lo llama la inteligencia emergente. O sea, dando la relevancia a las relaciones. En un colectivo, el tema de relaciones, cuando un grupo va a una, los resultados tienen que ser positivos a la fuerza.
Y ahí me imagino y concluimos que la empatía tiene que estar a la orden del día dentro
del
grupo.
Por supuesto.
Si no, los resultados sean diferentes. Pues, como he dicho, nos irás poniendo al corriente de todo lo que ocurra en torno a este análisis, este estudio, a este libro blanco sobre el docente que ha escrito el filósofo educacional, ¿se dice así?
Filósofo educativo.
O educativo, José Antonio Marina. Y ahora, si nos permiten ustedes, vamos a hablar un poco de nosotros, de esta casa, de la Universidad Popular de Palencia, porque ayer se celebró el acto de apertura, el acto inaugural del curso 2015-2016 en el Teatro Principal de Palencia, y también recientemente ha llegado a nuestros oídos, ha sido otorgado a la Universidad Popular el premio Ser Palentino del año 2015, concedido, como todos ustedes saben, por la cadena SER. No sé, compañeros, bueno, 2 acontecimientos, el curso ya lleva empezado desde octubre, pero ayer fue el acto oficial y no sé, me imagino, no pude acudir, fue un tema, pero creo que a Teatro Lleno y una conferencia interesantísima. ¿Tenéis alguna referencia del acto?
La única por la prensa, yo tampoco pude acudir, y de la reseña de la prensa de hoy me llama la atención las cifras, o sea, 3.400 alumnos y que se dejan en lista de espera 500 alumnos. Yo creo que son cifras para pensárselo 2 veces, y son cifras también que tendrían que hacer un poco pensar a las instituciones, es decir, el grupo humano que se está beneficiando de la Universidad Popular de Palencia.
Dejarlas ahí, que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Pero en una ciudad con 70 y pocos mil habitantes, ese número de matriculaciones y esos 500 alumnos en lista de espera que hemos visto aquí colgadas en el hall de acceso a las aulas, pues algo tiene el agua cuando la bendicen, se decía en mi pueblo. Creo que en los vuestros también, ¿no?
Hombre, yo creo que a lo largo de estos años ya de 30 que lleva la universidad funcionando, hombre, se ha ganado ya, es una institución con respeto y presencia en la ciudad, no solo en la ciudad, sino en toda la provincia.
Ese nuevo premio más ha venido a reconocer precisamente,
claro,
esa labor.
O sea, ya es algo que no se puede dejar al margen, ¿eh? Ya no es algo que trata de supervivir, y yo espero que los tiempos que ha pasado, que dicen que ya se han acabado, los tiempos de recortes y demás, que han limitado la financiación a esta universidad, vuelvan a recuperar y vuelvan a alcanzar el nivel que merecen, sobre todo por un poco de respeto al personal que está aquí trabajando con no unos salarios ajustados a su trabajo y a su dedicación, y esperemos que avance en todos los aspectos.
Hubo unos amagos y unos intentos ahí de quitar subvenciones y demás, menos mal que se superó eso, ¿no?
Claro, más que nada la Junta de Castilla y León.
Sí, son los que, pero Diputación y Ayuntamiento siempre han colaborado. Pero en fin, ahí está contra viento y marea luchando esta institución por la supervivencia. Y esos 3.700 alumnos matriculados y esas 500 alumnos potenciales en listas de espera, así lo indican. Y el amplio y variopinto abanico de tipología de alumnado que está nutriendo cada día más esta Universidad Popular. Da gusto a ciertas horas coincidir aquí en el pasillo con gente de toda edad, estado y condición, con lo cual es un momento gratificante. Así que nuestra enhorabuena, creo que os adheréis a ella, a la dirección y al profesorado de esta Universidad Popular. Y también, en cierta medida, en la parte que le toca, aunque sea mínima, al alumnado, por defender esta idea de esta educación permanente de adultos, que es lo que creo que debe primar por encima de cualquier otra circunstancia y otro interés y otra lectura de las muchas que sé, me consta que se están haciendo por ahí. Sigamos con buenas noticias, porque no sé a vosotros, pero a mí me causó satisfacción, os lo voy a decir, ver una fotografía en la prensa al lado de la reina dos empresas palentinas, a Prosol y a Siro, punteras en el sector de la alimentación. Hombre, y cuando estamos acostumbrados a oír malas noticias, luego hablaremos del paro, que esa sí que es mala, malísima, pues no sé, levantarse uno por la mañana, abrir tanto la prensa digital como la en papel y encontrarse con el primer plano de la actualidad con dos empresas nuestras.
Hombre, pues es una satisfacción, que era lo que hablábamos la semana pasada, claro, y una satisfacción. Hombre, Siro es, el otro día la englobábamos dentro de las empresas grandes, y Prosol igual no tanto, ¿no? Pero bueno, ahí están. Y también nosotros defendíamos un poco las medias empresas, que ahí hay muchísima gente trabajando y que también es necesario que se les dé la relevancia que merecen.
Hombre, Palencia, antes de conocerse Palencia, pues una empresa de alimentación como era Fontaneda, y las galletas María nos daban la fama que de otra manera no teníamos. Yo me acuerdo en las épocas en que yo era joven, pues lo de la María Fontaneda y la estación de tren de venta de baños, que salía en películas y sobre todo en películas, yo creo que de García Berlanga y tal, siempre hablando como el nudo ferroviario, el intercambio. Pero claro, esa es lógico y yo creo que es lo natural, y tendría que ser más, que sean empresas de alimentación en una provincia que se limita casi a producir materia prima, las que marquen el ritmo económico de la provincia. Esperemos que, yo creo que se han consolidado, yo creo que ya tan lejanas lo que pasó con Fontaneda, creo que ni con Siro ni con Gullón va a pasar, ni Prosol, es decir, empresas que vayan a coger la marca, porque su labor de fabricación y de trabajo no es marca, sino es producción exclusivamente para determinados supermercados y cosas de esas. Y esperemos, yo deseo que sea un impulso para la agricultura, pues todo lo que los intentos de potenciar el cultivo del trigo duro en el campo palentino, sobre todo me imagino que enfocado más a los regadíos, y que sirva de alternativa económica al cultivo ya desaparecido de la remolacha. Y creo que es bueno y que se les reconozca, y que por lo menos Palencia no solo se la haga por el frío que hace.
Oye, me llamó la atención el otro día, pasé por Aguilar, por la autovía, y una estructura de andamiajes tremendos en Gullón. Quiero deciros que como que estamos...
Eso es una nave.
En continua expansión, ¿no?
Eso es una nave de almacenamiento.
Bueno, pues es impresionante.
Esa la hicieron donde Siro, o sea, que es lo que hablábamos, las expansiones de la industria no quiere decir que generen empleo, porque ya está todo robotizado. Entonces, según va saliendo la producción, va colocando por fecha de producción en esos andamiajes, que son repisas todas movibles, y según va cargando el camión, pone la culera al camión en ahí y se van cargando según lo más antiguo de fabricación. Es algo impresionante verlo cómo funciona. Antes era todo a mano, ahora ya todo mecanizado. Y eso es lo que se le ve el montaje, porque le hacen todo el montaje por dentro, y luego no tiene más que forrarlo con chapas, que es lo mismo que ves ahí en venta de baños a la izquierda, esas grandes naves que parece que acumulan, y es todo ya. Todo interior.
Pero vamos, a los ignorantes es llamativo, a los que no...
Sí, ignorantes no, yo porque tengo un amigo conocido en Gullón y te lo cuenta, lo preguntabas, sí. Y claro, te lo decía, dice, bueno, eso es... es algo todo robotizado, todo a través de ordenadores, de marcas. Entonces ya no hay un almacén donde, pues como la mentalidad o la visión que tenías de antiguo, de todo apilado, cajas, sino que ya todo. Y está en continuo movimiento, ¿eh? Se acelera el almacenamiento, ven los gastos y se aumenta mucho el transporte, ¿no? Transporte que va todo mecanizado.
Pero bueno, no sé. Yo creo que es importante siempre que el sector agroalimentario esté ahí, presente, ¿no? Porque queramos o no, nos guste o no nos guste, sigue siendo, tú lo comentabas, Manolo, ya hace algunos programas, sigue siendo puntero y sigue siendo básico en el PIB de esta provincia. O sea que, veremos a ver si estos nuevos impulsos, estas iniciativas.
Son de eso. Yo traía otra, así al hilo, ya que lo ponemos, al hilo de la noticia, yo traía otra noticia que era aquello famoso de que hubo hace unos años, como para el uso de los subproductos agrarios, en concreto la paja, y no lo sabía, y ayer o antes de ayer, o bueno, un día de esta semana, pues salía un artículo, creo que era el Norte, en el cual se titulaba Pioneros en producir vapor con la paja como combustible, y es otro proyecto de Agropal dentro de el Cerrato en Baltanás, en el cual para todo el proceso de pasteurización de la leche, el cuajado, la concentración de suero y para la limpieza necesitan vapor, y ese vapor lo están consiguiendo a través de pellets de paja, que es simplemente paja prensada mezclada con unos minerales que van quemando, queman y produce el vapor en vez de usar combustibles fósiles como pues el gasoil o electricidad, lo cual le supondría un ahorro enorme en consumo de energía y además la utilización del subproducto de paja. Yo sí que sabía que ya agricultores, socios de Agropal, estaban empacando la paja y que Agropal como que les había asignado un cupo de paja de entrega que compraba, que todos los años se lo garantizaba la compra, en espera de que ese proyecto vaya adelante, ¿no? Y hablaba de que el consumo, el ahorro podría llegar a un 55% respecto al que tienen ahora, y ayudarían, según ellos, a reducir las emisiones de dióxido de carbono. Hablaba de que la instalación de la caldera de biomasa en Baltanás y el uso del nuevo combustible ya da salida a 2.000 toneladas de paja anuales, lo cual pues ayudará, ya que la cabaña ganadera cada vez se va reduciendo más, los establos cada vez exigen menos paja para estiércol o cama del ganado, pues darle otra salida a esto, que en principio parecía que iba a ser algo factible y muy, pero bueno.
Está la biomasa también ahí detrás, ¿no?
Claro, pues eso. Se pensó. Incluso hubo reuniones, hablamos de hace 6, 7 años, 8 años. Había reuniones con agricultores y empresas que estaban estimando que iban a usar la paja como elemento de. No como este, que hace un proceso primero de transformación, que son aquellos que veis. Pues el pellet de paja sería como lo de la madera, ¿no? Maderas prensadas y pellets.
Esos cilindros, especies de cilindros, sí.
Lo cual dice que, bueno, a la paja, como tiene menos poder calorífico, le añaden unos minerales, no dice cuál ni nada. Pero bueno, es otra salida, ya que
lo de
quema de rastrojo, y eso está prohibido, y siempre el agricultor se encuentra el problema del residuo de la paja, pues otra salida más. Que es más, a ver si siguen saliendo iniciativas que poco a poco mejoren la realidad económica.
Pues hablando de iniciativas, no sé qué os parecerá el plan estratégico ese 2020 de la Diputación Provincial. Pues bueno, de momento suena bien, la música está bien, pero luego habrá que ver la letra. Es que hay algo así como retos económicos, sociales, culturales, territoriales y medioambientales. A través de una página web va a haber un periodo de tiempo donde tanto ciudadanos, como imagino que alcaldes, empresarios, distintos estamentos sociales de la provincia nutrirán y darán sus aportaciones para luego el desarrollo de ese plan. Un plan a 5 años, no sé, ¿cómo veis esto?
Me suena a soviético eso del plan quinquenal.
Sí, no sé, es un plan.
Será por la película de ayer, sí, del Cine Club. Los planes quinquenales suenan a muy soviéticos, pero bueno. Está bien, yo he leído por encima la noticia, he visto que hay una encuesta que no sé si es para rellenar, que está
hecha. Sí, va a una página web que en teoría se tenía que haber puesto ayer a disposición de.
que para que la misma, cualquier ciudadano de Palencia provincia pueda dar su opinión,
la web en concreto se llama todo seguido, todo junto, plan estratégico provinciapalencia.es. Ahí están las encuestas que aquí, según la web de la Diputación, dice que la intención es dar voz a expertos locales, grupos políticos, ideación local, alcaldes y ciudadanos a través de entrevistas, mesas y encuestas. Con la aportación de todos se pretende alcanzar un programa consensuado de desarrollo de la provincia abordando los temas que he citado antes, tanto económicos como sociales, como culturales, territoriales y medioambientales. Parece muy ambicioso. Y esta mañana felicitamos a nuestro alcalde, ha sido elegido presidente de la Federación Provincial, perdón, Regional de Municipios y Provincias, ha puesto especial énfasis en la labor de las diputaciones. No sé, cuando están tan cuestionadas desde distintos sectores la pervivencia, ¿no?, de esta institución, no sé si iniciativas como esta, que ojalá lleguen a buen término, porque también tenemos una iniciativa municipal, Plan Estratégico Palencia 2012-2020, que duerme más o menos el sueño de los justos por ahí. No sé, yo me vais a permitir, me van a permitir usted que sea bastante escéptico, porque los resultados de esto no se parecen a iniciativas que empiezan con fuerza, o al menos se exponen con fuerza, pero luego van languideciendo y no sé si el que nos usted, el que sepa y tenga conocimiento de él, desde cualquier pueblo del norte de la provincia dirá, bueno, sí, aquí van a venir con un plan estratégico 2020 cuando todavía no tengo ni internet ni teléfono, casi, ¿no?, muchas veces. No sé.
Sí, no.
Sí.
Hombre, yo esperaría que en el 2020 ya no existiesen las diputaciones, que es, para mí, es una institución que dobla trabajo y sirve solo para colocar amigos.
Pues
a mí la diputación, no, teniendo junta, la Junta de Castilla y León y las entidades locales, creo que un organismo intermedio no sirve para nada. Para mí, personalmente, no sirve.
Bueno, es una idea que compartimos varios, sí.
Y además es así. El ver el futuro, pues es como lo de los, como hacen los economistas en los planes de futuro, en los fondos de inversión. Te plasman un futuro que al día siguiente ya no es. Y dicen que, bueno, como tienen el derecho a equivocarse, que las circunstancias,
las soluciones a posteriori luego, ¿no?
Claro, entonces, ¿qué salida? Pues yo espero y confío que no sean los mismos planes de futuro que estuvimos viendo estos años atrás, que siempre eran fuente de corrupción. Me estaba acordando ahora de aquellos famosos del plan de Magaz, aquello que iban a hacer campos de golf, no sé cómo se llamaba, el proyecto no sé qué, sí. que lo único que vino fue una empresa que se llevó no sé cuánto dinero en elaboración de estudios y demás. Hace poco también han ido saliendo cosas que se llevan millones para estudios que no van a ningún lado. Yo creo que esto
tiene el famoso puerto seco de Venta de Baño.
Exactamente. Y espero que sea más serio, y sobre todo, más que serio, espero que esté anclado en la realidad. Porque yo creo que el furor de los polígonos industriales en los pueblos, tanto por parte de alcaldes de esos pueblos como por parte de la Diputación, creo que se les haya pasado, viendo cómo están los que están. Y todavía hay gente que dice que hay que hacer, y no hay nada más que no sé cuántos millones enterrados habrá en planes de...
Fijaros una cosa, hablando un poco de lo que tú dices, Pablo. Pretenden aprobar el plan estratégico el próximo mes de diciembre, o sea, elaborar un plan estratégico de la dimensión que en teoría debe de tener este, en poco más de mes y menos de mes y medio, porque me imagino que esto sería hacia mediados de diciembre, porque luego tenemos las navidades. No sé, a mí me parece muy ambicioso. Ojalá me equivoque, ojalá ese plan estratégico sea contundente, sea rotundo, y ojalá luego tenga una memoria, una dotación presupuestaria acorde con las necesidades que tiene la provincia, porque nosotros podemos pedir el cielo, pero claro, si no tenemos medios para alcanzarlo, pues mal va a ser que lo logremos, ¿no?
Yo creo que en este periodo de tiempo lo único que se puede vislumbrar será unas líneas maestras hacia dónde caminar. No creo que tengan una cosa detallada, es decir, me imagino que no harán construir no sé cuántos polos, ¿cómo se llamaban?, polos de desarrollo o... Me imagino que ahí no volverán a caer y estarán, tendrán los pies en la tierra y verán hacia dónde podemos, yo creo, podemos caminar. Yo creo, volviendo la vista a las materias primas que produce la agricultura, los nuevos cultivos, creo que debería ir enfocado así, como además como un medio, y sigo pensando igual. El respeto y el cuidado y de la naturaleza, que debe ser una base en una provincia que vivimos, que somos agrícola, y luego está todo el tema de la montaña, En fin, no creo que te sigan pensando en estaciones de esquí y en un desarrollo, turístico más ecológico y más unido a la naturaleza.
Pues no, sabemos, pero, sí, espero que no se quede, hombre, como filosofía y como lenguaje político está muy bien, o sea, participación, esa palabra tan traída y llevada hoy en día, que si das participación ya lo has conseguido todo. La cuestión es pasar luego
que no a se pidan frontones,
actuación, ¿no? Y a poner, a hacer unas que esas propuestas de mejora tengan su reflejo. Y luego yo creo que adquiere relevancia un poco, porque claro, el lenguaje que utilizan, ¿quién no quiere un apoyo al emprendimiento y acceso al empleo de colectivos más vulnerables? ¿Quién no quiere fijar población y atención a las necesidades de la población? ¿Quién no quiere mejorar la conectividad y la movilidad sostenible? Yo creo que todos lo queremos. Ahora, hay que darle cuerpo a eso. Y yo creo que adquiere relevancia dos aspectos. Por un lado, la previsión de qué puede ocurrir en esta zona. Prever un poco qué puede ocurrir. Estamos hablando de envejecimiento de población, estamos hablando de vías de comunicación deterioradas, estamos hablando de ciertas cuestiones que yo creo que hay que prever. Y, por otro lado, evaluar un poco, si actuamos de esta manera, qué hemos conseguido. Porque estas actuaciones, la Diputación lleva gobernada por muchos años por el mismo poder político. ¿Y qué? ¿Qué? Sí. Si volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, yo creo que si se solucionan esas cosas, pues bueno, puede todo, tener su...
Todo el norte de la provincia con el islote de Aguilar, pero ¿qué pasa con Herrera, Guardo, Cervera, Saldaña, ¿no? Esos enlaces hay de una tierra, bueno, si vemos lo que ha sido Guardo, lo que fue Guardo, Barruelo, a lo que está siendo ahora, no sé, yo por eso me preocupa bastante, como decimos por los pueblos, los dineros, las pesetas que va a haber detrás para pretender un desarrollo. No sé si en este espacio de tiempo habrá suficiente información, me imagino que sí, porque todos, como tú decías, Pablo, ahora mismo podemos decir quién no quiere todas esas cosas, pero si están evaluadas, calculadas y de dónde van a venir los dineros y los plazos de ejecución. En fin, demos un poco de tiempo al tiempo y a ver qué pasa, a ver si no queda tan bien como está el Plan Estratégico Palencia 2012-2020. Ponemos un poquito de música, si os parece, y continuamos enseguida. Continuamos en Radio Colores, de miércoles a miércoles, analizando la actualidad palentina de esta semana. Hemos empezado el programa haciendo referencia a ese interesante informe, ese interesante estudio del filósofo José Antonio Marina sobre el libro blanco del docente, que nos ha comentado un poco, nos ha ampliado nuestro compañero Pablo Espina, esas perspectivas de gratificar al profesorado en función de los resultados obtenidos. Esperemos a ver, porque el tema es interesante y si proviene de la mano y de la cabeza del profesor Marina, mejor que mejor. Hemos hablado también de la presencia de empresas palentinas en el contexto nacional del sector agroalimentario. Hemos hablado también del plan estratégico de la Diputación 2020, del nombramiento del alcalde como presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Hemos hablado también de esta casa nuestra, de la OPP, del acto inaugural ayer en el Teatro Principal del curso 2015-2016 y ese premio que le ha otorgado la cadena SER. Y ahora vamos a entrar en otro tema más delicado, más duro de roer, más que está ahí, casi lo llevamos como cosa nuestra, del brazo cogido. Los datos del paro en Palencia, compañeros, del mes de octubre. Tristes, tristísimos, duros, durísimos. Es el mayor paro registrado en la historia en el mes de octubre, ¿eh?
Parece que con estos datos se supone que dejarán de bombardearnos los políticos del gobierno y del gobierno provincial y municipal con que ya hemos salido de la crisis, que el paro repunta, que somos generadores de empleo, que somos el único que saca España de no sé qué, porque la realidad que todos preveíamos pues se plasma, es decir, estamos en una creación de empleo estacional, contratos temporales cada vez de más corto tiempo de duración, y claro, cuando llega el otoño no solo caen las hojas, sino se caen los empleos también. Yo creo que es un dato malo, pero esperado, porque si se ha repuntado un poco el tema de económico en las familias, pues eso repercute en las vacaciones y una
cierta, claro, la mayor caída ha sido en el sector servicios.
Claro, el sector servicios va, pero vamos, que Palencia, volvemos a lo mismo, como no haya imaginación de algo, creación de empleo.
De 759 desempleados en octubre, 614 provienen del sector servicios. Me imagino que estará la hostelería en gran medida, que durante los meses de verano.
Una parte pequeña le toca a agricultura, que se acaban las labores del campo, de empaque, cosechas y demás, que también atraen. También vendimias, en fin, jornales de estos temporales. Que claro, que llega octubre y se acaban, hasta habrá un pequeño, digo yo, en diciembre, pero poco más.
Yo os quería invitar a reflexionar un poco el artículo este que ha aparecido en el diario Palentino, porque en el Norte Digital no ha aparecido, que eso también nos puede hacer y nos puede invitar a reflexionar. El artículo yo le presentaría, con todo el respeto al periodista, como no se ha de hacer un artículo. De unas 400 palabras que tiene el artículo, me he tomado la molestia de contar las cifras que hay. Hay 30 cifras. El artículo es confuso 100%. Primero te habla de que te lo compara con que se había creado y que ahora en octubre ya se ha destruido, haciendo alarde de lo que antes había. Independientemente de eso, luego, es tan confuso, que yo lo propondía, este artículo, como no se debe hacer. En una facultad de periodismo, mirad, así no se ha de hacer un artículo. Porque esto es tomarnos por tontos. Todas estas cifras, quien sea capaz de explicarme la madeja esta, yo le daría un abrazo. La madeja esta de datos que utiliza.
Se es farragoso.
Luego, si lo destilas, luego lo destilas y, bueno, la cuestión es que es una realidad cruda, que ha subido el paro. Pero eso destilándolo después de un rato.
Y no hace mención al paro femenino, que eso habrá que analizaremos las cifras, la próxima semana las tendremos, donde el paro femenino en Palencia sigue siendo espectacular, ¿eh? O sea, el tema de la mujer y empleo en nuestra provincia es algo digno de hacernoslo mirar, ¿eh? Pero bueno, parece que impacta poco estas cosas a la ciudadanía, como casi todas las cosas. Y aunque no sea de Palencia, no quiero que pase porque quiero pedir vuestra opinión. ¿Qué pasaría en cualquier país de nuestro entorno donde te desayunas con una noticia de que 4 ancianas de una residencia mueren a causa de una riada? Están en la residencia, duermen en un sótano, cosa que yo no sé cómo se puede permitir en un sótano dormitorios para ancianos. Y luego, ¿cómo tienen que llegar el agua a nivel de metro para que floten las camas sin que nadie perciba que eso está pasando? Yo creo que eso solo pasa en España.
Sí,
y
la verdad que sí,
yo no he oído dimisiones, y no, me imagino que habrá investigación judicial. Efectivamente, se habrá personado el juez de guardia y te habrá abierto el siguiente procedimiento. Pero yo lo que voy es eso, bueno, es que ¿qué pasa en un país para que eso ocurra? Pues, bueno, te viene una avalancha como aquella de Biscas y estás durmiendo y arrasa con todo porque viene una torre entera, pero yo me imagino que ya la agua iría entrando poco a poco hasta alcanzar esos niveles para poder salir flotando las camas, ¿no?
Con los medios que hay hoy.
Con los medios que hay hoy, evidentemente. Nadie vigila eso por la noche, nadie se da cuenta de que eso puede pasar, no se pueden presentar, no sé, es que son cosas...
Hoy en las noticias ya se avanzaba un poco el desperdigar un poco la culpabilidad, ¿no? A ver a quién echamos la culpa. Por un lado, los bomberos de acción local fueron los primeros que entraron, como no tenían medios, tuvieron que llamar a los provinciales, y cuando llegaron los provinciales pues se encontraron con esto. También dice el ayuntamiento que avisó por megafonía que iba a haber una riada y que no sé qué. O sea, quiero decirte que ya empiezan esas situaciones confusas. Uno de los familiares
yo no he
decía,
sido, ¿no?
Solo queremos una explicación, nada más. Claro. Solo queremos una explicación porque, claro, pensar que un familiar suyo ha muerto en esas circunstancias, tú me dirás cómo les tiene que sentar.
No sé si allí las competencias también estarán como aquí en Valencia, a ver quién tenía que retirar un cisne de la vía del tren de alta velocidad, ¿no? Que no sé, entre competencias y no competencias, yo no tengo que ir, tú sí, yo no es mío el problema. Sí. Al final, 2 horas interrumpida la vía del AVE y tuvo que ser un guardia de seguridad a la propia estación y creo que un pasajero, pues el que estaba allí, los que retirasen de la vía el cisne, que se había chocado contra la catenaria y había caído allí. No sé, son cosas que en el siglo XXI, como tú dices,
sí, son bueno, y no son de descabelladas. Me contaban de un centro asistencial de aquí, de Palencia, donde se habían planteado quién tenía que bajar las persianas. Que si era competencia de las señoras de la limpieza, si era competencia de los últimos que se iban, si era competencia de
los primeros que llegasen.
Y al final me imagino que se quedarían abiertas. Quiero decirte que llegamos a la ridiculez máxima ya de de competencias y de responsabilidades.
Es que esto de las burocracias y de las competencias...
Esto es como hoy el chiste del roto. Es gráfico, que parecen unas gallinas y tal, y dice una a otra: oh, nos van a cobrar por meternos en el menú. Esto ya es la hostia.
Sí, sí, sí.
Pues esto es igual, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Lo de las competencias yo alucino. El primer fallo y demasiado pocas cosas, porque lo es que estaba construido en zona inundable. Es decir, para que como ya nunca llueve, como ya parece que no va a llover nunca más, pues entonces, bueno, pues que se construya en zona inundable, no. Ese es el primer fallo. Luego lo que dice Tomás, un sótano, si estás en zona inundable, y un sótano encima ocupado por...
Dormitorio,
es algo que se sale de lógica. Yo con eso me vale ya. Luego que es inevitable, yo creo que ahora mismo, con todos los medios que hay, o de los que yo conozco en Confederación, riadas, avenidas, no torrenteras o rupturas de cauces y tal, pero el aumento del cauce de un río está casi casi controlado al milímetro, ¿eh? Casi casi, por lo menos aquí en Confederación, o sea, están continuamente avisados. Lo que pasa es que, claro, si Confederación lanza el aviso y se lo van pasando pelota a pelota, pues dice, no, Protección Civil, sí. Yo no, el otro yo no, sí, porque no es
pero
mío.
Si puede llegar una gota fría de esas que caen 150 litros en 20 minutos, pero caramba, lo que hay que, si eso es previsible que ocurra, hay que tener las herramientas previstas para que esas cosas no pueden pasar, que estamos hablando de 4 personas mayores, ancianas, muertas.
Pero es que se han cometido auténticas atrocidades, ¿eh? Por ejemplo, ¿dónde estaba construido ese edificio? Salían unas imágenes también de un señor que tiene su chalet en primera línea de playa y la fuerza del mar le había llevado todo.
Sí.
Hombre, esa construcción yo me imagino que no será muy legal o bueno, y la
sí,
tiene
tolerable.
Allí.
Son construcciones tolerables.
Auténticas atrocidades.
Sí.
Entonces, igual pagamos un poco las consecuencias de todo eso.
Bueno, volvemos aquí. Son cosas que caen en el olvido, como lo que hablaba Manolo al principio, con el tema de otra asociación para el soterramiento del ferrocarril. Ahora ganemos diciendo que es ilegal la construcción de la pasarela sobre los traspasos. O los empresarios urgiendo sobre que se termine la pasarela, las obras que si se paran, que si no se paran, no sé, estas cosas que cuando uno las lee a conciencia, es que la conciencia le empieza a oler a improvisación, a soluciones del momento, no sé, y sin embargo, pues ahí seguimos los ciudadanos que no sé, como estas actitudes nuestras de seguir metiendo la cabeza debajo del ala, pues nos llevan a todo ese tipo de cosas.
Improvisación, por ejemplo, en lo de todo lo del ferrocarril lo ha habido. Yo no sé si por tema de elecciones municipales se adelantó la llegada del AVE o no lo sé. Eso, quien lo sepa, pues que lo diga si lo sabe. Yo no lo sé. Lo que sí es que no se había previsto el desmadre que se iba a producir en la ciudad al cortar el paso de los tres pasos y dar y sin ninguna alternativa.
Ya hablamos la semana pasada de las soluciones.
Sin ninguna alternativa, o sea, que eso de improvisación, sí. Volvemos a hacer lo de ahora hablando de lo de los planes estos para el 2020 o lo del plan estratégico de la ciudad. Pues no sé, esperarán al 2020 o al 2022 para que aquello se funcione, ¿no?
Me vais a permitir y me van a permitir ustedes, señoras y señores oyentes, que les recomiendo un artículo. Entren en internet o si lo tienen en papel, que viene publicado en el diario ESI y que firma Juan Diego Boto. Jugamos con cartas marcadas. A propósito de la actuación de la ciudadanía ante todo esto que nos rodea. Léanlo, merece la pena, es muy interesante, se lo recomiendo. Bueno, compañeros, bueno, vamos a seguir hablando de otras cosas, más o menos agradables, ¿no? Porque ya hemos hablado de lo del paro, ya hemos hablado de lo del plan estratégico, pero, Manuel, llueve mucho, y no hiela, y hace falta que hiele para que no pase lo de los ajos que decías la semana pasada, ¿no? De que el cereal crece como los ajos.
Llueve mucho, buena época de setas, me imagino que los seteros estarán... Lo único que creo que salen por las noches para cuando asoman la cabeza, no las dejan ni desarrollar.
Porque... Ni decir buenas noches. ¿No?
Ni decir buenas noches, porque no si lees el periódico...
Por el Cerrato no había muchas, tiene que llover más.
¿Tiene que llover más?
Pues en el Cerrato, por lo menos por la zona esa, se quejaba la gente que no había...
En el Cerrato
no
nunca se ven hartos, hijo.
Nunca se ven hartos.
Nunca se ven...
Ni de agua.
Del Cerrato el gato, ¿cómo es el refrán eso?
El Cerrato, mujer, miel y gato.
Ah, las tres cosas, vale.
Mujer, miel y gato, ¿y qué significa eso? Lo de mujer y miel lo puedo entender, pero lo de gato...
Hombre, un gato bueno siempre es interesante.
Para... Hace buena olla.
Sí.
Si no le cobran como las gallinas del roto hoy, ¿no?
No, pero hombre, entonces, pues no...
¿Ha llovido por igual en toda la provincia? Yo creo que
no.
Era generalizado.
Como ha sido que ya se ha visto que es como de tormentas o nubadas, que se dice, de una nubada... Pero vamos, en general la media de estos últimos días han sido entre 30, 35, 40 litros. Volvemos a lo mismo, el tipo de tierra en el Cerrato nunca es bastante porque tiene muy bien, filtra muy bien y no hay problema. En campo, sin embargo, ya se quejan porque la tierra es mucho más arcillosa, filtra peor. La tierra está sin hacer labores ya profundas porque desde hace muchos años se dejó las vertederas aparte, cosa que todavía en el Cerrato se ve, ¿no? Quizás por la facilidad que tiene al arar, pues eso se queja. Lo que pasa es que el tiempo y sobre todo para mí, aunque estamos a punto de llegar al veranillo de San Martín, a mí me parece que todavía no es... Oigo, para decir que ha llovido.
Una curiosidad antes de que continúes, ¿por qué se ha dejado lo de la vertedera?
Bueno, la vertedera...
Porque eso varias... oxigenaba la tierra, la esponjaba, me imagino, ¿no? Cosas de esas.
Pues según la gente, según hubo estudios, y ahí yo creo que estaba la mano negra de Monsanto, de la multinacional, decía que la tierra se erosionaba y se creaba, al voltearla y estarla continuamente en movimiento, se erosionaba y se creaba el efecto suela. Con lo cual quiere decir que llegaba un momento en que hacía a la superficie, digamos, agraria útil, le hacía que tener un suelo impermeable, que no hacía filtrar las aguas y tal. Entonces se dijo que lo mejor era el mínimo laboreo, no mover la tierra y sembrar sin mover. Que era mínimo laboreo, incluso siembra directa, que se inventaron unas máquinas que siembran directamente sobre el rastrojo.
Uh-huh.
Eso trae el uso de fitosanitarios, de herbicidas cada vez más abundante y está trayendo problemas de hierbas resistentes en cultivos y tal. Hay gente que está volviendo a la vertedera como método de control, sobre todo de algún tipo de malas hierbas. Yo sigo pensando que el refrán que le vamos a decir... Ahora profundo, echa basura, cágate en los libros de agricultura, creo que es el que más sigue funcionando, como yo siempre he creído en ello. Lo demás, ya volvemos a un tema que sería largo de debatir, es a la rentabilidad. Lo que sí que ha favorecido el no labrar es que las explotaciones hayan aumentado. Es decir, tienes más capacidad de controlar, porque larar y luego preparar el terreno conlleva tiempo. Sin embargo, sobre un terreno recién cosechado, poder volver a sembrar sin hacer ninguna labor, pues claro, te permite que si antes podías llevar 100, pues ahora puedes llevar 500 con el mismo tractor y la misma explotación. Ese es el sistema. Yo no lo veo, ¿eh?
No. Una idea de eso tampoco, ¿no?
Bueno, un poquitín, pero bueno,
aprendemos todos los días algo de campo con...
Al lado de Manuel, aunque sea esto y yo, sabe menos que los de Baltanás, pero
bueno, entonces... Eso es, digamos, es el perfecto, la perpetua discusión entre la agricultura productivista, como ahora aquí, las palabras productivo, competitividad, no sé qué, palabras que están en la mente de todo el mundo y que parece que el que las pronuncia es un cerebro, y yo discuto mucho lo de productividad y competitividad y desarrollo, los discuto mucho en eso, sobre todo en el medio rural y con la agricultura, ¿eh? Es igual, la misma discusión que las grandes explotaciones ganaderas, de por ejemplo, de ovino, que han conllevado la desaparición de una raza autóctona como es la oveja churra, sea más rentable que un rebaño de ovejas churras que pasta tranquilamente. El otro día, hablando con un pastor de un pueblo, me decía lo mismo. Yo, como mis ovejas comen lo que hay en el campo, no tengo problema. No me dan mucha leche, pero lo que me dan la leche no me cuesta. Uh-huh. Sin embargo, si tú vas a una explotación de asad, con los problemas que ellos generan, de control veterinario, sí, te darán unas parideras, pero tienes un mayor índice de mortalidad de ovejas y de corderos. Vas a leche, pero la carne no vale, la carne, el lechazo no tiene ni la calidad ni el eso, lo cual ha repercutido en los lechazos de la churra, que han perdido. El otro día me comentaba este pastor, sí, para que sirva de referencia de en qué niveles se mueven. Me decía que con los lechazos habían palmado dinero, porque hasta hace un año o dos, por la piel, les daban 15 euros. Les daban 15 euros en el matadero porque se estaban exportando a China. Y que ahora China ya no importa nada de pieles de cordero, y estaban pagándoles la piel sobre 5 o 6 euros. O sea que, digamos que el beneficio de un beneficio añadido que tenía la venta de lechazo se ha perdido, ¿eh? O sea, parece mentira, dices, los chinos, pues parece ser los chinos.
Oye, Manuel, leí hay una noticia hoy de Agrobank, es un banco específico
Caixa.
De agricultura.
Caixa.
O de...
Caixa.
Porque ha tenido un auge tremendo, daba cifras y que ha crecido un
horario. Vamos, ya comentamos ya aquí, yo creo que lo hemos comentado en esta tertulia, creo. Lo mismo lo he comentado en la bodega con un vaso vino, no lo sé.
Es probable, todo entra dentro de lo posible.
Es que la bodega con un vaso vino se comenta mejor que aquí, que estamos
a palo. Sabéis que de lo posible a lo probable hay una diferencia, ¿eh?
A palo seco. Yo lo de Agrobank es un sector de la Caixa que, no sé si, yo creo que sí que lo hemos comentado aquí, que era el tema de la banca, se ha ido buscando el agricultor clientes. ¿Por qué? Ya me parece que lo decía, por el bajo índice de morosidad, por la...
Sí, lo comentaste aquí.
Sí, por el poco plazo que piden a los créditos.
La fidelidad que
y la fidelidad que mantenían esos tres. Entonces Agrobank, Caixa hizo un proyecto muy ambicioso, sobre todo en Castilla y León, a través de Castilla y León, Navarra, Rioja, que no tenía apenas incidencia, y cuando absorbe la caja de Burgos, absorbe Caja Rioja, yo creo que también Caja Navarra, absorbe todo eso, entonces, que tenían una fuerte implantación en el medio rural, pues crea un Agrobank, un sistema de eso, entonces, que va buscando créditos y aumenta la fidelidad, porque mantiene una línea muy...
Siempre fue el sector del medio rural fidelidad. Yo, como sabéis, he trabajado en banca, y si le vencía, había en aquella época, en mi época había mucho crédito al descuento, se llamaba, que era, firmo una letra, hágame una letra, le decían allí al director, le hacían una letra, y mes y medio antes del vencimiento ya estaba allí preguntando, oye, eso me vence pronto, ¿no? Oye, que la puedo cancelar ya, si quieres, no, que tienes una comisión de cancelación anticipada, déjalo, no te preocupes, que no, pero es que no se me pase, que no se me pase. fijaros esa cultura de decir, bueno, pues tengo que pagar y tengo asumida la responsabilidad del pago. Sí, bueno, que... por algo se hacían dándose la mano los claro. contratos, ¿no?
Sí, se hacía tanto, se mantenía y luego cuando una... aquí entraríamos a analizar también los engaños de las subvenciones a las creaciones y todo eso que han arruinado a mucha gente. Pero un agricultor, cuando decide hacer una inversión, un tanto por ciento de esa inversión la tiene en el bolsillo. O sea, la tiene para pagar. No se lanzan
aventuras, ¿no? De financiación
aventuras
ajena,
como ha habido, sí. como han proliferado aquí empresas de construcción y no sé qué, que oye, que han vendido, aprovechado amistad o la facilidad que se tenía para ello y montar unas empresas que no, el agricultor es mucho más fiable. Incluso diría que en la misma gente joven que se incorpora, ese afán de inversión siempre está bien metido. Está bien metido, no, bien medido. Pero vamos, y la lluvia no importa, yo por mí no importa nada.
Bueno, y si les entre... En el pueblo de Pablo hace falta agua que siga lloviendo, ¿no? Sí. Pero es que lo haga por la noche, como anoche, que anoche pues que baje, aquí en Palencia
que vaya, no figuran los escritos. Que vayan con cubos a Astudillo que sobra.
Por cambiar de líquido, de fuera del líquido de vino. ¿El vino qué tal?
El vino tiene que helar.
¿Tiene
el vino
que helar?
Tiene que helar.
¿Ves tú, Pablo?
Para que se clarifique.
Como nunca llueve mucho de todo.
Una vez que está hecho el vino, el frío, por eso las bodegas del Cerrato, entre ellas las de Baltanar, son tan frías. Porque el frío ayuda a clarificar el vino.
Muy bien. Pues nada, compañeros, que ha sido un placer, como siempre, que siga lloviendo, pero que lo haga por la noche y con moderación. Poco a poco es mucho mejor que así, a chaparrón, ¿no? Estas chaparadas tan espectaculares.
Nos viene ya el veranillo de San Martín, ya está ahí, sí. Asoma.
Perdona, que ahora que me acuerdo, hombre, como hemos estado hablando de lo de la UPP y eso, una amiga de la UPP y que presentó un año la apertura de, ¿cómo es? Marta Sanz.
Marta Sanz.
Ha ganado el premio Herralde de novela con Farándula.
La felicito. Y vamos a ver si la tenemos en directo a través del teléfono la próxima semana. Y así la podemos felicitar a los tres. Oye, por cierto, que se me olvidaba, Festival de Jazz, Palencia Festival Jazz.
Sí.
Les tendremos aquí el viernes para que nos cuenten eso. Ya ha empezado en la Díaz Caneja. Ya hay proyecciones, películas y creo una exposición de vinilos allí con carátulas. Y también la Asociación de Amigos de la Caneja está, ya ha sugerido el Ayuntamiento, se ha reunido una comisión. Por fin, para los actos con motivo del 50 aniversario del fallecimiento de Victorio Macho. Vamos a ver si despega, si vemos poco a poco ese tipo de reconocimientos. Quieren llevar incluso una exposición a París junto con la Fundación Toledana en honor a nuestro escultor y pintor. Veremos si es verdad. Y poco a poco van surgiendo cosas atractivas, que nos tengan ocupados este otoño y ojalá surja empleo para tener ocupadas fundamentalmente a las mujeres palentinas que engrosan ampliamente las listas de paro. Esperemos que el mes de noviembre sea bastante mejor que este de octubre, donde los datos han sido total y absolutamente catastróficos y no me excedo en el calificativo. Pablo, Manuel, Pablo, un placer, como siempre, todos los miércoles. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, como digo, siempre, al otro lado de Radio Colores, escuchándonos en esta hora más o menos amena que procuramos hacerle, contándole cómo vemos nosotros la actualidad palentina. No se mojen mucho, pero ya han oído a nuestro compañero Manuel Manrique, que siga lloviendo porque el campo lo necesita. Con paraguas, con chubasquero o sin él, disfruten de la tarde. Vayan al cine, que es la fiesta del cine. Con 2,90 pueden ir y hay películas que merecen la pena. Permítame que les recomiende una. Truman, una maravilla ver a Javier Cámara y a Yadarín interpretando como protagonistas esta película. Buena tarde, disfruten de lo que queda de miércoles.